Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a buscar un pasaje en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11. Busquemos el versículo 3. Y dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Vuelvo a leerlo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén y amén. Quiero comenzar diciendo esto. La relación en la iglesia, hermanos, debe de ser una relación de sentimientos y no una relación de emociones. La relación con Dios, la relación con Cristo, debe de estar fundamentada en sentimientos. Las emociones son pasajeras, las emociones son a flor de piel. Las emociones nacen muchas veces de la sensibilidad carnal y no tanto de la comprensión espiritual. Por eso es que a Dios no le interesan las emociones del hombre. Dios toda la vida ha sido resistente a las emociones, porque Él conoce al hombre, Él conoce perfectamente la criatura que Él creó. Hay muchas personas que son demasiado sensuales. Hay personas que son muy emotivas. Lloran con facilidad, se quebrantan con facilidad, muestran un espíritu muy, muy sensible. Y digo, no está malo que usted llore, no está malo que usted manifieste sentimientos y emociones. Pero lo que yo le quiero decir es que Dios no fundamenta la evaluación hacia un determinado cristiano en función de las emociones, sino que Dios escudriña ¿qué cosa? El corazón. Dios escudriña los sentimientos, no tanto la superficialidad de una emoción. Voy a poner el ejemplo. Pensemos en las amistades. Es fácil encontrar, perdón la expresión que voy a usar, cuates, amigos, pero no el amigo, amigo, ¿no? Sino amigos, ¿verdad? Porque pienso que se ha perdido mucho la profundidad de la connotación del término amigo. Porque si nos vamos a la originalidad de la palabra amigo, estamos hablando que el fundamento de una amistad está en la lealtad, la fidelidad, la integridad, la honestidad. Estamos hablando que hay una empatía completa en cuanto a valores y sentimientos. Allí habrá amistad. Pero pensemos en el término amigo al estilo trivial, normal, humano. Uno puede encontrarse amistades, pueden encontrarse cuates, como dicen en El Salvador, cheros, amigos. Otros le llaman allá en México, ¿cómo les dice? Carnales. ¿Qué tal mi carnal? Le dice. Se entiende que es un término que lleva envuelto la expresión amigo. Este es mi carnal. Pero eso no quiere decir nada. Es fácil encontrar sentimientos superficiales cuyas motivaciones para que se den pueden ser muchos. Intereses personales, intereses sentimentales. Puede haber muchos intereses que te asocian y te acercan a una persona. Pero en Dios, hermanos, en mi relación con Cristo, no se debe de fundamentar en emociones. Ni Dios tampoco va a aceptar una relación de cuates, de cheros, de carnales, de amigos, en el término superficial. Dios, hermanos, fundamenta su relación con su pueblo en un sentimiento. ¿Y cuál es? El amor. Dios fundamenta en él la estructura fundamental de la iglesia de Jesucristo es el amor. Si entre nosotros, hermanos, entre ustedes, miembros de esta iglesia, son incapaces de poder cultivar amor entre nosotros, usted podrá ser cualquier otra cosa menos un discípulo de Cristo. El Señor Jesucristo fue bien claro, y el Señor Jesús decía: amaos, ¿cómo? Los unos a los otros. ¿O no decía así el Señor? Este era el principal mandamiento. Digo, el mandamiento que Dios había enseñado desde antes, porque el principal mandamiento ya sabemos cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el principal? ¿Seguro? Oh, por ahí hay alguien que estuvo en el estudio de la carta hace algunos martes. El principal mandamiento es el Shamá. ¿Sí, verdad? Oye, oh Israel, Jehová el Señor, uno es. Y de ahí viene el primer mandamiento. ¿Ya? ¿Me entienden? Y el segundo mandamiento. Pero el principal, como quien dice, el que está arriba de todos, el que envuelve el universo de todo el sentimiento y el conocimiento derramado de Dios a su pueblo, es el Shamá. Oye, oh Israel, porque eso es lo que quiere decir Shamá, oye. Pero bueno, regreso al punto. Cristo Jesús vino a enseñar el principio fundamental de la iglesia. En la iglesia debe de haber amor, amor entre hermanos. Por eso es que la iglesia que será salva, en el libro de Apocalipsis, ¿cómo se le conoce? A esa iglesia que iba a ser salva, la iglesia que está antes de la Odisea. Viene de la palabra fileus. ¿Y sabe usted lo que significa fileus? En el griego, fileus quiere decir amor de hermanos, amor fraternal, amor donde no hay envidias, amor donde hay perdón, aquel amor que es capaz de olvidar el error cometido contra mi hermano, la ofensa cometida contra mi hermana. Ese es el amor que integra a la iglesia de Filadelfia. Entonces, el fundamento básico de la iglesia de Jesucristo es el amor. Pero yo quiero ver en esta noche, hermanos, con ustedes, algunas características. Puede tener muchísimas, pero quiero ver con ustedes, hay algo que Dios demanda de ese amor. No es el amor de cuates, no es el amor de cheros, no es el amor de amigos, no es el amor de carnales, no es el amor de relación interiglesia. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el amor que Dios demanda de nosotros hacia Él, porque yo le quiero decir esto, yo no desconfío del amor de Dios hacia mí, yo sí desconfío de mi amor hacia Él. Yo no desconfío del amor infinito, maravilloso, precioso, misericordioso, clemente, etcétera, etcétera, de Dios hacia sus criaturas. Pero sí dudo mucho de nuestro amor hacia Él. Y Dios, hermanos, demanda cualidades y características. Dios habla de un amor puro, nacido de un corazón limpio. Dios habla de un amor filial, de un amor fiel. Dios habla de una lealtad inquebrantable. Dios habla de un corazón no de doblado ánimo. Dios habla de aquel sentimiento estable, firme, puro, no con contrastes, no con mezclas. Dios habla, hermanos, de un amor puro. ¿Y qué quiere decir puro? A ver, ¿qué quiere decir puro? Limpio, sin manchas, sin mezclas. No adulterado. Adulterar, ¿sabe usted lo que significa adulterar? Es cambiarle la naturaleza original a algo. Así que si usted tiene leche que usted ordeñó de la vaca, pero va a ir a venderla, pero le quiere sacar un poquito de más, entonces si tiene 5 galones le echa 1 galón de agua. ¿Esa leche qué es? Adulterada. Ya no es una leche original. Si hay alguien que hace queso, el queso puro tiene hasta su color y su sabor. Pero es que, hermano, es que eso es caro, hermano. Usted mire para allá en el mercado, en todas partes venden queso. Queso, como me dijo un hermano allá. allá en una región que se llama Todos Santos. Este hermano Saúl, este sí es queso puro, me dice. No es de más adentro, me dijo. ¿Cómo así? Le dije. Hay un pueblo que está más allá adentro. No, 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 de más adentro, me dijo. Y yo no le entendí. Cuando él me dijo así, de más adentro, pensé, tal vez de algún pueblo mucho más lejos. No, hombre, hermano, de más adentro. Oh, todo se adultera, todo se le cambia su condición original, a todo se le modifica. Hace poco leía una noticia de todos los productos que uno compra en los supermercados y le ponen 100% natural, pero comienza a hacer una descripción y un análisis químico de cada uno de los contenidos de esas cosas. Chocolate adulterado, jugo de naranja puro, dice, pero es pura mentira, puro cuento. Hablan de que esa miel de maple, esa miel que dice original del Canadá y toda la cosa, ahí dan la descripción química y todos sus componentes y dice, pura mentira. Digo yo, ¿cuántas cosas? Ahora no entiendo por qué muchos comen y comen, pero todos desnutridos, ¿no? Terminamos el día todos cansados, pero si yo como, hermano, sí, pero estamos comiendo, ¿qué? Cosas adulteradas. El mundo se caracteriza, el mundo moderno se caracteriza por lo falso, falsas noticias, todo alterado, todo es engaño, todo es mentira, todo está mezclado. El amor del marido está, ¿cómo se llamaría? Adulterado. ¿Y por qué? Porque le dice que ama a su mujer, pero le está poniendo los ojos a la otra. El amor de la mujer adulterado. ¿Por qué? Porque le dice a su marido que lo ama, pero sus ojos se están desviando por otro. Los hijos engañan a los padres, pero les dicen, no, yo te amo. Vea usted los hijos, cuántas expresiones lindas les dicen a las mamás el día de la madre. Y la suben hasta el cielo, le dicen que es hasta la reina del cielo. ¿Qué no le dicen, hermanos? ¿Pero qué? ¿Será que así se portan cuando la mamá los manda y cuando la mamá les pide algo? No, hombre, son irresponsables, respondones, malcriados, ofensivos, engañan. El mundo está lleno de esa adulteración. Y le quiero decir, y la iglesia no es la excepción. Cristianos irreverentes, cristianos mezclados con mundo. Una fe más mundana que espiritual. Las iglesias ahora se llenan de gente que más bien no van buscando a Dios, sino van buscando otros intereses. O quizás van huyendo del infierno, pero no tanto buscando a Dios por amor. Amor adulterado, amor fingido, fe adulterada. Con el diente decimos, del diente al labio decimos que amamos a Dios, pero con nuestras acciones estamos negando su presencia y su poder en nuestras vidas. Iglesia que se ha vestido de vestiduras manchadas. La Biblia describe la iglesia de Jesucristo como una iglesia sin mancha, inmaculada, así se le llama. Y la palabra inmaculada quiere decir sin mancha, inmarcesible, que nunca envejece. No es una iglesia que ahora aparecen cristianos envejecidos. Un culto es suficiente en la semana porque están muy cansados. No, hombre, hay que ir a buscar a Dios. No, hombre, es que no. Ya no aguantan, ya no pueden. Están cansados, es una iglesia vieja. Pero así no es el pueblo de Dios. La palabra del Señor dice que Él nos va renovando, ¿cuánto? ¿Cuándo? ¡Aleluya! Aquí no debemos de tener viejitos, hermanos, y con el permiso de los viejitos que ya estamos. Aquí no habemos viejitos, aquí solo habemos hombres que se nos está pintando el pelo de blanco. Los que tenemos pelo y aquellos se están perdiendo. Pero aquí no hay viejos, aquí hay viejos con corazones jóvenes, renovados por el Espíritu Santo. No somos una iglesia envejecida, no somos una iglesia que estamos cansada de hacer la obra. Queremos hacer la obra en tiempo y fuera de tiempo. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios son una iglesia fracasada. Son una iglesia que no se renueva. Pero Dios pide de nosotros honestidad, fidelidad, sin contrastes. Dios no quiere que de repente aparezca de rojo y otro día de blanco, otro día de negro, otro día combinado, otro día mi corazón, ¿verdad? Claro, eso no quiere decir que aquí vamos a venir todos los días de blanco puro, ¿verdad? No, eso va a ser allá en la boda del Cordero. Allá sí usted va a tener que llegar de blanco puro, sin una mancha, porque de lo contrario fuera. ¿Sí o no? Así como me oye, hermano. Usted allá no va a poder entrar con un subvestidito gris claro. Es que lo que sucede, Señor, es que el blanco mío es blanco arena. El del otro va a decir, no, Señor, lo que pasa es que el mío es blanco hueso. El otro va a decir, el mío es blanco ostra. Pues llévense esos blancos a donde quieran, pero Dios solo reconoce un blanco y es el blanco puro y resplandeciente. ¿Me entiende, hermano? No hay otros blancos, solo hay un blanco. Y ese es el que vamos a tener que tener allá en las bodas del Cordero. Ese es el vestimento que vamos a tener, sin mezclas, sin contrastes. A Dios no le interesa que usted esté contrastando su evangelio. No, Dios busca integridad, lealtad, pureza, limpieza. Sin mezclas, sin contrastes. ¿Me entiende, hermano? Que así como usted es blanco aquí, así es en su trabajo, así es en la calle, así es en su casa. Así, blanco, blanco. Sin disfraces. Y dice en este pasaje que acabamos de leer: pero temo que como la serpiente, ¿con qué dice? Con su astucia engañó a Eva. ¿Qué dice? Vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué? Extraviados, ¿de qué dice? De la sincera fidelidad, ¿a quién? A Cristo. Hermano, ¿qué está haciendo usted? Que el diablo sabe que usted se está desviando sutilmente. Se está extraviando sutilmente. Por eso el apóstol Pablo utiliza esta expresión: de alguna manera. Me temo, dice, que Satanás con su astucia, así como engañó a Eva, vuestros sentidos sean, ¿cómo dice? Extraviados. ¿Y qué quiere decir extraviados? Fíjense, extraviados. Pensemos que esta es una vía. Aquí, este centro, ¿verdad? Esta es la calle. Esa es la vía. Entonces dice, de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados, sacados sutilmente, ¿de dónde? De la vía, extravía. Por eso quiere decir extraviados. Sacado de la vía correcta. Usted iba bien. Por eso el apóstol Pablo le dice a los de Gálatas: oh Gálatas, vosotros ibais bien. Ustedes iban bien. ¿Quién os engañó, hombre? ¿Cómo es posible? Si ustedes comenzaron por el Espíritu, creyeron en el Señor, amaron a Jesucristo. Pero mis queridos Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Y quién le ha dicho a usted, hermano o hermana, que haciendo lo que hace, usted va a entrar a la gloria de Dios? ¿Y quién le ha dicho a usted que teniendo enemistades y amarguras en su corazón, usted va a entrar al reino de Dios? ¿Y quién le ha dicho a usted que vistiéndose al estilo mundano y carnal, igual que todo el mundo, usted va a entrar al reino de los cielos? ¿Quién le ha dicho a usted que si usted ama el mundo y también dice que ama a Cristo, usted va a entrar al reino de los cielos? ¿Y quién le ha dicho a usted que mintiendo usted entrará al reino de los cielos a pesar de que mienta? ¿Y quién le ha dicho a usted que fornicando entrará al reino de los cielos solo porque viene a la iglesia? ¿Y quién le ha dicho a usted? ¿Y quién se lo ha dicho? ¿Quién? ¿Sabe quién? La serpiente que engañó a Eva. Y por eso el apóstol Pablo, entendiendo profundamente el contenido de la debilidad del hombre, dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros, ¿qué dice? Sentidos. He dicho esto muchas veces y no me voy a cansar de repetírselo hasta la saciedad. Usted tiene 5 sentidos que son el punto donde el diablo lanza su garfio para ensartarlo y tenerlo jalado. 5 sentidos que lo conectan con su mundo material: la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Estos 5 sentidos, hermanos, son los puntos especiales donde Satanás mete su garfio. Y a usted lo comienza a persuadir: no, hombre, si no es tan malo hacer esto. No, si no es tan malo esto. Me temo que vuestros sentidos sean extraviados, se salgan de la vía. Muchos de ustedes ya han sufrido consecuencias bien dolorosas por haberse salido del camino. ¿Sí o no? ¿O habrá alguien que no, no, hermano, yo nunca? Ah, bien, hermano. ¿Sabe usted que muchas veces Dios, por su grandísimo amor, cuando ve que nos estamos desviando, viene y por su amor nos envía muchas cosas? Nos habla de muchas maneras para ver si le oímos a Él y dejamos de oír al otro, ¿eh? Acuérdense que dentro de usted hay una dicotomía. Hay 2 fuerzas que están peleando entre sí. Por un lado el diablo y sus demonios. Y por el otro lado el Espíritu Santo de Dios. Y estos 2 luchan entre sí, dice, para que nosotros no hagamos lo que conviene. Esa es una lucha interna. Allá adentro. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Digo sí o digo no? ¿Lo acepto o no lo acepto? Y hay algunos que son tan fáciles para el diablo que solo una empujadita y pangán, allá van. Son débiles espirituales. Estos así se los mete a la bolsa el diablo. Pero así. He puesto otras veces este ejemplo. Hay muchos que son así como los colonizadores que vinieron aquí a América, se sentaban en bloques de oro, hermanos, en tronos de oro, máscaras de oro, tenían escudos de oro, y vinieron los españoles, que era una partida de ladrones, sinvergüenzas. Si todos los que vinieron, los españoles que vinieron, hermano, era la lacra de la sociedad española de aquella época. Porque como no sabían si iban a regresar, así que fueron a sacar de la cárcel a la mayoría. Así que eran rufianes, ladrones, asesinos, lo peor. Y cuando estos delincuentes vienen a ver las riquezas que habían, hermanos, en estas latitudes, cuando aquellos, nuestros hermanos de aquella época, veían un pedacito de espejo. ¡Hola! Mira, aquí está tu alma, le decía. Aquí está tu alma. Mira. ¿La querés? Te la doy. Pero dame ese escudo de oro que tenés. Y decía: un pedazo de chaya, hermano. Un pedazo de vidrio. Solo que como se veía ahí, mamá. Y le daban los tesoros por pedazos de espejo. Así es el diablo con muchos de nosotros. Con verdaderas tonterías nos engatusa. Nuestros sentidos son desviados. Y si usted no está lleno del Espíritu Santo, hermanos, usted se convierte en un cristiano mediocre que es arrastrado por Satanás. El diablo trapea con usted el mundo. ¿Me entiende lo que le digo? Satanás trapea con usted, pisotea su honor, pisotea su imagen, pisotea su testimonio, y usted es incapaz de presentar defensa. ¿Por qué? Le calentó la cabeza el diablo y le hace creer fantasías en su mente. Tú eres bueno,
eres listo, eres chispudo, tú puedes, eres capaz. Autoestima, y le inyecta el valor de, van aquellos creyéndose la gran cosa. Y el diablo solo, un trago les hace. Un traguito les hace y se lo lleva. Oh, dice Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eva pecó, ¿por qué? Porque fue engañada. Y la gran Eva se creyó la gran cosa. Tú serás igual que Dios. Y mira, si tú comes de este fruto, Dios sabe que el día que comes serás igual que Dios. Y entonces, y aquella se le fue subiendo el humo a la cabeza y se sintió tan grande y que terminó diciéndole que, sí, hermano, Dios busca integridad, fidelidad, lealtad, pero vamos a verlo rápidamente, ¿ok? Quiero verlo a la luz de la Biblia, estos aspectos que son los que Dios quiere que se destaquen en mi vida. Vámonos ahí en 1 de Corintios capítulo 5, váyanse ahí un poquito atrás. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 8. 1 de Corintios capítulo 5, verso 8. ¿Cómo dice? Así que celebremos la fiesta. ¿Cómo? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes, ¿cómo? Sin levadura. ¿De qué? De sinceridad y de verdad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sinceridad, no hay cosa más linda que la sinceridad. No hay cosa más preciosa que la sinceridad. Cuando yo hablo con una persona, hermanos, y esa persona me dice no, yo le creo que es no. Y si aquella persona me dice sí, yo le creo que es sí. Pero cuando aquella persona me dijo no y resulta que fue sí, ¿qué pasa ahí? Se quiebra algo. ¿O no? ¿Y cuántos ingenuos caen? Porque consideran a aquella persona muy sincera. No, no, viera así. Yo lo veo que es una persona muy honesta usted, muy sincera. Bueno, está bien pues. Hay que pedirle a Dios mucho discernimiento, ¿no? Porque hermanos, el diablo se disfraza ¿como qué? Como ángel de luz. Hay muchos ingenuos que caen redonditos. Como aquel ejemplo que he puesto otras veces, y lo vi bien al caso, ¿no? ¿Han visto esas luces moraditas? ¿Sí? Y que se ponen en la noche para cazar ¿qué cosa? Mosquitos. ¿Y sabe lo que pasa con esa luz? El mosquito la ve y le encanta la luz, le atrae. Y él se queda hipnotizado y media vez vio la luz, solo que la apaguen no se va a meter. Pero si está encendida, él solito así se va, solo se oye un ruido. ¿Qué ruido se oye? ¡Crac! Lo achicharró. Porque entra en un campo eléctrico y cuando toca alguna parte del campo eléctrico, aquellos alambritos que hay, le achicharra todas las alas o a él mismo y allá va para abajo. ¿Qué pasó con él? Quedó hipnotizado de la luz. Así es el diablo. Mira, aquí está. Mira vos, mira, vení. Allá van apáguenle la luz al diablo. ¿Qué está usando el diablo para engañarlo a usted, hermano? ¿Usted se cree más listo que el diablo? Yo solo conozco una persona que es sincera y se llama Jesús. Porque lo que Él ha dicho se ha cumplido y se está cumpliendo. Por eso yo creo en la profecía, por eso me encanta la profecía. Porque mi Jesús fue el que lo prometió y el que lo prometió lo va a cumplir. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás, dice la Biblia. Hermano, la sinceridad es uno de los valores más preciosos. Si Dios los valora, como usted no tiene idea. Por eso dice: vengan y celebremos la fiesta de la Pascua, pero no con panes con levadura. No venga usted aquí a celebrar un pan con un corazón contaminado. No trate usted de integrarse al pueblo de Dios teniendo su corazón dividido. La levadura tipifica el pecado en el corazón. La levadura, hermanos, es esa medida que metió la mujer, que proféticamente lo advierte el Señor. El reino de los cielos es como aquella mujer que en una masa metió un puchito de levadura. ¿Y qué pasó? Leudó, ¿qué dice? Toda la masa. Cuando usted se deja contaminar por el diablo, todo su ser se contamina. Todo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo su ser. Por eso toda la masa es leudada. Sus pensamientos, su corazón, sus sentimientos, todo es contaminado. Por eso, hermanos, huya del pecado. Hermanos, no toque el pecado. Por eso el Señor pone aquel ejemplo de aquel sacerdote que trae, ¿no? Trae y pregunta: ¿qué tú crees que si alguien toca con sus ropas algo que es inmundo, será inmundo? Sí, dijo, es inmundo. Usted no puede tocar el pecado sin contaminarse. Usted no puede entablar relación con el pecado sin que el pecado lo contamine. Sinceridad. Y dice: celebremos la fiesta, pero con panes, ¿cómo? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Cuántos pueden estar viniendo acá y vienen ya con malicias en su mente? Ese hermano Saúl lo dijo por mí. Eso de plano lo está diciendo por mí. Y ahí están, ya tienen malicia. No, hombre. Va, amén. Si usted dice, eso lo dijo por mí, ¿qué diría un espiritual? Gracias, Señor, porque me estás hablando. ¿O no? Pero ¿qué tal si viene alguien un malicioso? De plano, ese hermano Saúl por mí lo dijo. Algo le dijeron de mí y está. Pues yo le diría, y si usted, así me preguntó un día un hombre. Mi hermano me dice: es que lo que a mí no me gusta es que usted solo a la carne le dice. Y una hermana le dijo a su marido: ¿sabes por qué ya no voy a la iglesia? Porque vos le has ido a contar a esos pastores, vos le has ido a contar mi vida, le dijo. Y cada vez que ellos predican, solo a mí me tiran, le dijo. Pues sí, solo a él. Ni modo que, hermano, si todo mensaje va dirigido a darle a quién. Al pecado en la carne del hombre. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga, atienda y deje que el poder del Espíritu Santo lo libre y lo purifique. Amén. Y dice: sino con panes, ¿cómo debe de ser? Sin levadura, de sinceridad. ¿Y qué más? Y de verdad. En otras palabras, donde no haya mezclas, donde no hay contraste, donde no hay adulterio. No, allí hay honestidad, limpieza, integridad. Otro valor debe de ser inalterable. Vámonos ahí al pasaje. Efesios, ahí adelantito. Efesios capítulo 6. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Y dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo? Wow, ¿cuántos bendicen a Dios? ¿Con amor cómo? ¿Y qué quiere decir inalterable? Que no cambia. Inalterable quiere decir, hermanos, que no. Hay algunos que cuando se enojan y la persona dizque amada hizo algo que no le gusta, se le olvidó que la ama. Es que vos sos aquí, mira que va. Y le pega una maltratada. Y no que la ama, pues. Y no que la ama. ¿Sabe lo que dice el apóstol Santiago con respecto a la inalterabilidad de mi amor, oh almas adúlteras? ¿No sabéis que qué? Que la amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad con Dios. No me venga usted con el cuento que usted ama a Dios y ahí anda coqueteando con el mundo, siguiendo las modas del mundo y viendo las cosas que le gustan del mundo, y usted viene aquí a fingir que usted ama a Dios. Por favor, yo le voy a encargar algo. Miren, en este aspecto, el único engañado, ¿quién es? ¿Usted? ¿A Dios no? ¿No cree que usted puede engañar a Dios? No, hombre. No, hombre. El único engañado en ese teatro es usted. Porque Dios conoce, ¿qué cosa? El corazón. Dios está viendo el corazón. No está viendo la superficialidad. Entonces, cuando alguien tiene amor, pero amor honesto, amor inalterable, hermanos, es aquel amor que se mantiene firme, se mantiene estable, se mantiene aún, no hay variables, no hay una onda que sube y baja. No, 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 es inalterable, no se altera. Eso quiere decir no cambia. Pero algunos pueden tener un amor que ahorita se les ve muy espirituales. Y eso sucede generalmente con las personas. Cuando recién vienen a la iglesia, hermanos, es lo que se le ha llamado el primer amor. ¿Verdad que sí le llaman? En el primer amor uno deja esto, deja aquello, decide esto. Y es que es tremendo, toma decisiones maravillosas. Pero pasado cierto tiempo, ¿qué pasó? Ya no es igual. Entonces comienzan a hablar de aquel amor que antes practicaron. Sí, yo recuerdo que antes hacía eso. Yo recuerdo que antes evangelizaba. Yo recuerdo que antes ayunaba. Yo recuerdo que antes vigilaba. Yo recuerdo que antes yo no me perdía un evangelismo. Yo recuerdo que antes cómo leía la Biblia. Sí, hombre, pero el amor de Dios debe de ser inalterable. Al contrario, en lugar de fluctuar, debe ir ascendiendo. ¿O no? El amor debe de ser así. ¿Cómo describe en el libro de 1 Corintios 13 el amor? ¿Quiere leerlo? Para refrescarse un poquito cuáles son las características del perfecto amor. 1 Corintios 13. ¿Cómo dice? Y dice, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo. ¿Qué más dice? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué dice? Inalterable. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Qué más? Todo lo soporta. ¿El amor qué? Nunca deja de ser. Hasta ahí nomás. ¿Ya se dio cuenta cómo es el amor? Eso es lo que Dios espera de mí. Si yo evalúo el amor de Dios hacia mí, tiene todas estas características. Pero cuando yo evalúo mi amor hacia Él, tengo que poner en duda algunas de ellas. ¿O no? ¿Cómo nos cuesta amar? Encontrar amantes debe de ser fácil. Encontrar amantes es la cosa más fácil en el mundo. Hay mujeres que se ofrecen gratuitamente. Hay hombres que cobran por hacer el servicio sexual. Hay mujeres que cobran por hacerlo también. Pero eso no es amor. Así que encontrar amantes es la cosa más común, corriente y vulgar. Pero encontrar personas fieles, pero encontrar fidelidades es un tesoro. Encontrar a alguien, hermanos, que de veras respete los principios de Dios en su vida, hay que quitarse el sombrero. En este retiro de jóvenes que hubo, creo que les compartía, tuve una experiencia maravillosa. Conocí a una jovencita de 19 años y su novio, tristemente, forma parte de la iglesia, de esta iglesia. Y este muchacho, encendido en sus pasiones, le hizo invitaciones indebidas, incitándola a fornicar con él. Esta jovencita de 19 años no es de la iglesia, pertenece a otra iglesia, pero ha tenido una formación muy sólida, espiritualmente hablando, de sus padres. Y le insistía tanto a aquel joven, y le insistió tanto, que un día le dijo: está bien, le dijo ella, voy a hacerlo. Y quedaron el día, la hora y el lugar. Cuando llegó el día y se aproximaba la hora, ella agarró un teléfono, marcó y le dijo: discúlpame, no puedo fallarle a Dios ni a mis padres de esta forma. Créanme, hermanos. Aquella jovencita, yo le dije: hija, te felicito. No tenés idea de cuánto me alegra conocerte y saber que todavía hay personas que son capaces de poder conservar su integridad y su temor a Dios. Aún a tu edad, le digo, 19 años, donde las pasiones de los jóvenes están encendidas en toda su potencia. Pero esta niña fue capaz de decirle: no, mucho te puedo amar, pero amo más a Dios y a mis padres que a vos. A Dios sea la gloria. Hermanos, sí se puede ser fiel. Sí podemos ser leales. Y si podemos ser fieles a Dios, lo que necesitamos es comprometernos más con Cristo. Que Cristo gobierne mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mi vida entera. Lo que nos hace falta, hermanos, es más conocimiento de la palabra, más unción de Dios. Y la luz de Cristo resplandecerá en nuestras vidas. Amor inalterable. Así, ella lo ama. Y le pregunté, y ella me lo estaba diciendo delante de él. Y le digo: ¿y tú lo amas? Sí, hermano, yo lo amo. ¿Y tú la amas a ella? Sí, me dijo. No te creo, le digo. Porque si la amaras de veras, nunca le hubieras hecho semejante propuesta. Creo en tus sentimientos, pero en el tuyo no, le digo. Yo puedo decirle a Dios que lo amo, pero lo ando engañando por otro lado. Discúlpenme, hermanos, ese no es amor. Eso no es fidelidad. Esa no es lealtad. Ese no es un amor inquebrantable. El amor inquebrantable es aquel que me puede ofrecer el diablo, el cielo, la tierra y todas las riquezas del mundo, pero yo voy a ser fiel a Cristo antes que a mi carne. Todo esto te daré, le dijo Satanás. A mí me ha sido dado y todo esto te daré, pero solo póstrate y adórame. Muy grande puede ser lo que el diablo ofrece, pero jamás será más grande que lo que Cristo nos ha dado. El amor de un cristiano debe de ser inalterable, hermanos, inalterable. Así nos volvamos objeto de burla, de escarnio, de mofa, así digan lo que sean. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Considérense bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, escarnezcan y hablen mal de vosotros, mintiendo. ¿Cómo me alegró haber conocido a esta jovencita? Y sí, con todo mi corazón le digo, no tenés idea, te felicito. Y sé firme y sé fiel hasta el final. Y segura que un día, si tú y yo somos fieles, nos veremos en la gloria de Dios. Créame, hermano, me quité el sombrero ante aquella jovencita. A Dios sea la gloria. Sí, se puede ser fiel. Amén. Sí se puede. Tercero, Filipenses 1:16. Váyase ahí adelantito para ir terminando ya. Filipenses 1:16. ¿Ya lo tiene? Leamos el verso 15 para tener el contexto. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. No, ¿cómo? Sinceramente, pensando añadir aflicción a mis presiones. Pero me quedo con la expresión, no lo hacen, ¿cómo? Sinceramente. Ahí la expresión original es, no lo hacen con pureza. No hay pureza. Cuando uno habla de puro, está hablando de original, está hablando de limpio, está hablando sin contrastes, está hablando no contaminado. Alguien me decía, hermano, tengo temor de ir y predicar el evangelio allá afuera, porque todavía siento el peso de la carga de mis pecados pasados. Tienes razón, le digo. El diablo puede levantar su dedo contra usted, amenazándole con los errores del pasado. Al abrir uno el corazón, descarga todo ese bagaje de pudredumbre que carga de los pecados del pasado. Pero cuando uno se despoja de todo eso, vaya y predique el evangelio con sinceridad. Y si el diablo por ahí levanta el dedo, ¿y vos qué? ¿Por qué venís predicando esto? Si vos fuiste un borracho, un drogadicto, un mujeriego, un ladrón, si vos, amén. Yo fui todo eso, pero ahora Cristo me ha lavado, me ha limpiado y me está cambiando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, eso fui. Claro, tiene razón el diablo. Si eso fui... Yo le decía a este hermano, porque él tenía un poquito de pena y mucha aflicción en su corazón por abrir su corazón y extrovertir toda aquella cantidad de cochinadas que invadían su mente y contaminaban su alma. Pero yo le decía, sea libre y descargue todo ese bagaje de basura y se va a dar cuenta. Porque el diablo es astuto, el diablo te... No digas esto, no. Y si vas a decir esto, te van a echar y te van a decir esto. Y comienza y le mete un pensamiento de lo más turbulento. No, hombre, lo que pasa es que el diablo sabe que el día que usted se libere de esa cochinada que carga dentro, hermano, usted será libre para la gloria de Dios. Pero mientras no lo haga, hermanos, el diablo se siente con derechos. Vos sos mío, vos sos un hipócrita, vos no vas a cambiar. Vos aquí, allá, ni modo, está reclamando derechos. Y tiene razón, porque usted un día le sirvió a Dios. Pero yo le decía a este hermano, mi hermano, le digo, yo quiero que usted entienda una cosa. De todos los que estamos aquí, no hay uno que se pueda apreciar de decir, yo por la gracia de Dios vine a esta iglesia porque soy tan santo que merezco estar acá. Así es la cosa. No, hermano, si aquí solo hay malos, malos, idólatras, paganos, hasta en brujerías, hasta consultando espiritistas, hasta haciendo cosas que no convienen, robando y qué sé yo, cuánta cochinada hicimos. Sí, si aquí solo malos hay, pero que Cristo nos ha cambiado a buenos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Ese fue el viejo hombre. Ese es el retrato del viejo hombre. Pero las obras que Cristo hace son perfectas y buenas. De manera que si alguno está en Cristo, aleluya, nueva criatura es. Así que hermanos, sí, si aquí solo Todos tenemos nuestro historial feíto. Feíto. Un listado a cual más grande, algunos gruesos. Algunos son unas cuantas cosas, pero gruesas. Y otras un montón de chiquitinada que al final viene a ser peor que lo que hizo dos o tres aquel. Así que, en resumen, malos. Por eso es que Cristo nos dijo, venid a mí. ¿Quiénes? Yo me sentía cargado y trabajado. Y un día vine y me postré a los pies del Señor y le dije, Señor, ya no aguanto. Dame de tu paz. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo, dice el Señor, te haré descansar. Amén. El pecado carga, el pecado grava, el pecado esclaviza, el pecado quita la paz, el pecado corrompe la mente y el corazón. El pecado te hace ser un infeliz. Pero en Cristo somos felices. Aleluya. Y concluyo, hermanos, y dice, porque algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Hermano, cuando usted salga a predicar el Señor, despójese de todo peso y de pecado y vaya. Y si usted ya abrió su corazón y ya descargó toda esa basura que traía, siéntase libre y vaya y anuncie con sinceridad las obras de Cristo. Y por último, 2 Corintios 6:6. Y dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor. Tal vez leamos el verso 5 para que lo comprendamos un poquito. El 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ahora sáltese al verso 6. En pureza. Oiga, ¿cómo debe de ser el Hijo de Dios? Puro. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en el Espíritu Santo y en amor. ¿Cómo? Sincero. No contrastado. No mezcle sus sentimientos, hermano. Por eso el Señor Jesús fue tan claro. Y el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, no se pueden servir a dos señores. O amas al uno y aborreces al otro, o viceversa. Pero no se pueden servir, no se pueden amar a dos señores a la vez. Yo le invito, hermano, en el nombre de Dios, que Dios limpie esa levadura que contamina nuestra mente y nuestro corazón. Yo le invito a que le pidamos esta noche, Señor, cómo quiero amarte, pero con amor sincero, con amor inquebrantable, con amor puro, con amor limpio, Señor. Yo no sé dónde el diablo lo está engañando. No sé en qué aspecto de su vida Satanás lo está desviando. Hermano, por favor, no caiga. Cómo duele el pecado. Cómo duele. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios perfeccione su obra en cada uno de ustedes. Amén y amén.